mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. Aquí estaba charlando con Fabián Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Sobre las temperaturas, porque han bajado un poquito por la mañana y ya se ha notado más frescor, aunque por la mediodía siguen superando los 30 grados, ¿no es así, Fabián?
Sí, no obstante, baja un poquito con respecto a ayer. Alcanzaremos 32 en Badajoz y 31 en la provincia de Cáceres.
Bueno, siguen siendo temperaturas muy agradables, muy de verano, hasta este fin de semana que entra el otoño. Hasta la una y media estaremos acompañándoles en la cadena COPE, actualizando la información y, por supuesto, entreteniendo. Soy Paco Vadillo, Manolo Tirado en el control y todo el equipo de COPE, en un momento en el que, como siempre, a la 1 y 5 les contamos la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
Cuéntanos, ¿qué es actualidad en Extremadura?
Pues muchas cosas, Paco. Desde el clúster de la energía aplauden que el gobierno regional recurra ante el Tribunal Constitucional los recortes a las renovables planteados por el gobierno de Rajoy. Y es que se han cifrado que las empresas dejarán, las empresas dedicadas a las empresas a la energía renovable, dejarán de ingresar entre el 17 y el 28% de lo que actualmente facturan. Recuerden que este recurso de inconstitucionalidad del gobierno es el cuarto que plantean contra industria en concreto y que viene un quinto en camino. Y también hemos conocido que esta mañana que Air Europa volará de Badajoz a Barcelona también los sábados. De esta forma, ambos sentidos van a estar unidos todos los días de la semana. También se ha constituido en el Parlamento las mesas de diálogo para llevar a cabo los acuerdos ofrecidos por el presidente Monago en el pasado debate del Estado de la Región, en concreto por tres temas: fondos europeos del periodo 2014-2020 en materia de innovación y para la educación universitaria y formación profesional.
A las 2 y 10 ampliamos la información y les contamos, como siempre, la última hora en cuanto sucede. Gracias, Fabián.
Gracias, Paco.
Nos vamos a la jefatura de sala del Centro de Urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura. Y está Nuria Ortega. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Nuria. Buenas tardes. No sé si tenemos para ahí a Nuria desde el 112. Nuria, buenas tardes. ¿Algún incidente que destacar esta mañana en Extremadura? Un choque entre una ambulancia y una moto. Vaya. No, sí, yo no lo digo por... No lo digo por el choque ni por el... Ni, vamos, lo digo porque es una ambulancia. Bueno, recordamos, en Ruecas... un choque entre una ambulancia y una motocicleta y estamos pendientes de los heridos porque de momento no sabemos nada, ¿no, Nuria?
No, todavía no tenemos datos.
Muy bien, pues pendientes estamos. Nuria Ortega, desde el 112, gracias.
Venga.
Nos vamos al InfoEx. Como siempre, les recordamos que a pesar del verano tan complicado que estamos teniendo, la lucha contra incendios está siendo un éxito. Y buena parte del mérito es de ustedes, los ciudadanos, y también de los voluntarios, porque... Protección Civil trabaja y mucho de forma voluntaria para extinguir los incendios en Extremadura. Jesús Pulido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el papel de Protección Civil, de ese voluntariado tan importante para extinguir y para evitar incendios en la región?
Pues nada, el voluntariado de Protección Civil se limita a seguir las instrucciones que dicta el director de extinción. Y las funciones que realizan son de balizamiento, señalización de caminos, porque conoce muy bien la zona donde se producen los incendios, pues son cercanas a su población o incluso en su población. También colaboran en evacuación de accidentados. Por ejemplo, ahora el día 16 tuvieron que socorrer a un accidentado en el pueblo de Logrosán del personal InfoE. Colaboración, sobre todo con lo que son los medios del plan InfoE.
Y lo hacen Jesús, de forma altruista, ¿no?
Efectivamente, de forma altruista, con su tiempo, su dinero y restándole tiempo a su familia.
Vaya, ¿sabemos cuántos son, más o menos? ¿Tenéis calculado cuánta gente de Protección Civil colabora con la extinción de incendios?
Esto dependiendo de las zonas. Esto ya. Es un voluntariado y no es que estén obligados, van el que puede ir. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en el último incendio, que yo he participado como coordinador de zona del Plan InfoE, he participado con los voluntarios de Protección Civil, que han estado alrededor de unas 15 personas equipadas y sobre todo formadas, muy importante.
Bien, qué bien. Jesús, pues voy a aprovechar, que ya que me estás contando, a felicitar, por supuesto, en nombre de la cadena COPE, de todos los extremeños, a esos voluntarios de Protección Civil que hacen posible, sin duda, que no haya más incendio y que, los que hay se extingan rápido. Un abrazo, Jesús, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a la agrupación de Protección Civil de Cañamero, que fue la que colaboró en este incendio.
En el de Lorosán, ¿no?
Efectivamente, con una participación y un éxito encomiable y de alabar.
Qué bien, felicidades, felicidades a Protección Civil de Cañamero.
Son muy buenos colaborando con el Plan Infoes.
Estamos convencidos de ello y por ello queríamos felicitarlos. Jesús, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
A la 1:10, sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Bueno, pues después de la una y de la actualización informativa de nuestros compañeros de COPE Extremadura, bienvenidos, soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30. Vamos a tener unos minutinos antes de continuar, por supuesto, con nuestras secciones habituales para acercarnos hasta la quinta muestra extremeña de diseño independiente hispanoluso, que esta misma tarde, 18 de septiembre, a las 8:30, en el Gran Teatro de Cáceres, tienen un desfile muy especial coordinado por Pepa Blanco, que nos acompaña esta mañana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, Pepa. Cuéntanos más sobre esta muestra con diseñadores portugueses y españoles.
Pues esta vez es la quinta ya, muestra de blusa. Pues cada año poco a poco vamos viendo cómo se va consolidando. Vamos de la mano de Europa Sur. Y este año el pistoletazo de salida, al contrario que otros años que era el último día, este año es el desfile, que es el primer día, hoy, día 18, a las 20:30.
Bueno, este año además vais a elegir como novedad al mejor diseñador de moda ibérico.
Sí. Son 5 participantes seleccionados entre todas las convocatorias que tuvimos. De todas las convocatorias se seleccionaron 9 expositores porque el espacio del Mastro Piero era reducido. Elegimos ese sitio porque siempre han colaborado con nosotros y estamos encantados de estar allí. Uh-huh. De esos 9, 5 están seleccionados, que son, en este caso, 4 españoles y un portugués. Uh-huh. Las firmas son H. Sin H, Mis Cocinas, Julia Naya, Sotao Darritiña y Emma Prieto.
Uh-huh. Bueno, pues entre los 5 conoceremos al mejor diseñador de moda ibérico. Será en los premios Popeye, que se celebran en el Gran Teatro de Cáceres en el mes de noviembre. Ahí conoceremos los ganadores. Te dejo porque estás muy atareada en esta mañana, Pepa. Sí. Estás terminando de dar los últimos coletazos. Sé que sales disparada para Gran Teatro, que está aquí al ladito.
Sí.
Y que vais a dar los últimos coletazos, como digo, para que esto salga genial esta tarde. Mañana vamos a hablar más porque tenéis también una muestra más amplia.
Sí,
a partir de mañana
en Mastro Piero.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Mañana hablamos más. Un besito.
Muchas gracias.
La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
Bueno, pues seguimos en La Mañana, lo decíamos, con nuestras secciones habituales. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogos. Con él nos asomamos al mundo de la Iglesia con otra mirada. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a continuar en esta mañana y lo vamos a hacer hablando sobre la visita ad limina. Y además hay que destacar que nos hemos enterado, no solo por la Conferencia Episcopal Española, sino que antes el Obispado de Valencia, bueno, pues dio la noticia casi en primicia.
Sí, parece ser que durante este año, en el año de la fe que estamos celebrando, que va a finalizar dentro de unas semanas, pues había interrumpido el calendario de la visita ad limina, todavía con mayor razón al haber un cambio en el papado, ¿no?
Sí.
Y se va a recuperar ese calendario. Entonces creo que la noticia es que los obispos españoles irán, creo que a finales de febrero, primeros de marzo, a visitar al Papa, que eso es la visita ad limina.
Ajá.
Una visita que tiene una tradición que creo que arranca del siglo VI.
Sí.
Y que consiste en ir, visitar al Papa, visitar a las tumbas de San Pedro y San Pablo.
Uh-huh.
También se tiene alguna reunión con los responsables de los dicasterios, de las sagradas congregaciones, los distintos sectores pastorales que hay en la Iglesia. Y bueno, y una entrevista con el Papa, Esta visita se suele hacer cada 5 años, se solía hacer.
Bueno, la última fue en 2005.
Pues eso, se ha interrumpido un poco, ya digo, cada 5 años, 5 o 6 años, ¿no? Entonces, pues nuestro obispo también irá.
Bueno, pues está fijada para los días 24 de febrero al 8 de marzo. Decíamos que la diócesis de Palencia, desde la oficina de comunicación, había lanzado esa noticia el pasado lunes, cuando tenían conocimiento su obispo sobre esa visita. Obviamente, bueno, pues la Conferencia Episcopal Española avisaba ayer ya de este cambio, porque obviamente había que cambiar las fechas de la asamblea plenaria.
Claro, creo que lo dijo ayer la Conferencia Episcopal, pero los obispos lo sabían ya antes, ya lo habían comunicado antes.
Bueno, esto supone, bueno, pues rendir cuentas, entre comillas, frente al Papa. Sobre todo, permite dar a conocer, bueno, pues todo el patrimonio espiritual, digamos, de cada iglesia local.
Yo pienso que hay que interpretarlo esto como un servicio que...
No es pasar una reválida, ¿no?
Puede haber algo de reválida, algo de revisión también, ¿no? Y si quiere, de tirar de las orejas, podría ser, ¿no? No, más bien es un servicio que yo creo que se le hace a la iglesia porque... Bueno, en Roma, al fin y al cabo, se toma el pulso a todas las iglesias locales, a todas las diócesis. Y también es bueno que el Papa, cuando hable o en la Santa Sede los distintos organismos decidan, o pues lo hagan desde el conocimiento de la realidad que les llega por esta visita. Porque la visita va precedida de un informe.
Ajá.
Es decir que...
Ese es un momento de hacer balance
antes,
también y trazar líneas de actuación.
Claro, antes, no recuerdo muy bien, no sé cómo dice el derecho canónico, ¿no? Pero con un periodo, en un periodo concreto, los obispos tienen que mandan un informe de cómo está la diócesis, ¿no? A todos los niveles, del anuncio de la fe, de la celebración litúrgica, los movimientos apostólicos, las congregaciones religiosas que están en la diócesis, instituciones sociales, sociocaritativas, instituciones de enseñanza, y todo lo que es, como si dijéramos, el trabajo pastoral en sus distintos sectores que hay en la diócesis. Y entonces eso hay que hacerlo, claro.
Bueno, pues habrá que ponerse a revisar para poder llegar, por supuesto, con los deberes hechos a esa visita con el Papa Francisco, Jesús.
Yo creo que además va a ser un poco emocionante porque estamos viviendo ahora en la Iglesia una situación novedosa. El Papa es nuevo.
Sí.
No lo hemos visto. Bueno, lo hemos visto en la televisión.
Sí, pero no hemos tenido contacto.
Y en
¿no?
Internet. Y después, bueno, pues a ver también, quizá no es, creo que es la primera visita a Limina que va a realizar se va a realizar con este Papa. No sabemos si habrá alguna orientación nueva, ¿no?
Pues mucha expectación, ¿no?, en este sentido.
Claro.
Que se ha levantado entre los medios de comunicación y, por supuesto, también en las diócesis y en los obispos, que van a tener ese encuentro, como estábamos comentando esta mañana. En febrero queda mucho, así que ahora es tiempo de revisión.
Claro.
Aunque estemos comenzando el curso, también bueno, vamos a tener que
nosotros
revisar.
Nosotros estamos acabando también un ciclo, que es el plan pastoral diocesano, que se marcó en 4 objetivos y tenemos en este próximo curso el 4º objetivo.
Bueno, pues hablaremos la próxima semana sobre el objetivo del plan pastoral de la diócesis de Coria-Cáceres. Jesús Moreno Ramos, gracias por acompañarnos esta mañana como sacerdote y sociólogo y contarnos qué era esto de la visita ad limina que hemos escuchado estos días en los medios de comunicación. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.
Gracias a todos.
Un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios.
91.6 FM, Cope Cáceres.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
Un mismo papel puede reciclarse hasta 8 veces y con ello se evita la tala de no pocos árboles. Pero para eso hay que depositar el papel en el contenedor azul. No lo olvides, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es.
es un mensaje de COPE en colaboración con el gobierno de Extremadura.
Anda, si te has comprado un supervehículo comercial aprovechando los descuentos de Ford.
Hombre, y 4.000 euros extras más que me he ahorrado con el plan Pima.
Y así tan grande te chupará la vida esto,
¿no? Si no consume nada. Y además revisiones cada 50.000 kilómetros.
Anda, 50.000 kilómetros como la última maratón que me corrí.
¿Una maratón 50.000 kilómetros?
Yo no sé, a mí se me hizo eterno de lo.
Ford Vehículos Comerciales, líder en ahorro continuo.
Ven a ver la forma, ven a Hijos Cáceres y descubre nuestra Ford Connect desde 9.800 euros.
Si has pensado en medicina estética de máxima calidad, Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica autorizada por la Consejería de Sanidad en la que todos sus médicos tienen dedicación exclusiva.
Su director, el doctor Oyola, es además diplomado en medicina y cirugía cosmética y en medicina antienvejecimiento por la prestigiosa Universidad Autónoma de Barcelona. Ponte en manos de un médico especializado.
Llama al teléfono 927-234-321 y te informarán sin compromiso.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Si tú conmigo vas.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el grado y el máster en ciencias religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán formalizar su matrícula hasta el día 27 de septiembre. Información e inscripciones en el Obispado. Teléfono 927-24-5250.
Porque estás No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Pues seguimos en la mañana. En este miércoles 18 de septiembre llega Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, que hoy trae una sonrisa de oreja a oreja porque vamos a dar buenas noticias. Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar sobre esa sentencia que declara abusiva la cláusula de ejecución hipotecaria por impago con solamente un recibo de retraso.
Bueno, sí, hoy estamos de fiesta. Bueno, llevamos de fiesta desde el 31 de julio, que tiene la fecha el auto, pero se ha comunicado en septiembre, porque todos sabemos que agosto se paraliza los juegos a efectos de notificación.
Sí.
Un auto esencial y fundamental, con dos caras muy claras, una con carácter preventivo y otra con carácter de ejecución o de facto, de hecho, de personas que estén ya inmersas en una ejecución hipotecaria. Este auto deriva de una mala práctica bancaria que viene estableciendo, en este caso, Bankia, con carácter absolutamente sistemático, y es que a la que tengas una cuota hipotecaria pendiente, un mes de recibo impagado, te ejecuta. Bueno, pues en un juzgado de Badajoz, en concreto, y es un criterio que van a seguir todos y cada uno de los juzgados y tribunales de Extremadura y también de España. ¿Por qué? Pues porque lo dice la disposición transitoria primera de la Ley 1/2013, que fue la que viene a reforzar las garantías de los consumidores en los préstamos hipotecarios. Bueno, pues en este procedimiento de ejecución hipotecaria de una persona que había incumplido dos cuotas, bueno, pues a la primera ya la habían presentado la ejecución hipotecaria con todo lo que eso conlleva, abogado, procurador, el riesgo de perder la vivienda habitual, etcétera. Bien, nos opusimos a esa ejecución hipotecaria alegando, entre otras cosas, que esa cláusula, entre otros motivos jurídicos, que esa cláusula abusiva, en base precisamente a esa disposición transitoria que modifica la propia ley de enjuiciamiento civil, artículos 693, 695 en concreto y en especial, en la que se pueden ya, gracias a Dios, en el procedimiento hipotecario alegar cláusulas abusivas. Una cláusula que es abusiva y sistemáticamente utilizan las cláusulas bancarias, las entidades financieras o bancarias, es que en tu préstamo hipotecario, si tienes una sola cuota, te ejecutan, te pueden ejecutar. Si bien es verdad que los bancos, por costumbre, Han esperado hasta tres cuotas. Entrabas en mora, tres cuotas, entrabas en mora y te ejecutaban. Bien, pues eso que antes era una costumbre, una buena...
Ahora va a ser...
Ahora es ley, ahora es ley. De manera que ninguna entidad financiera te puede ejecutar, que lo sepa todo el mundo, si tienes una cuota impagada o dos. Porque lo que viene a decir el artículo, nueva redacción del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es que puedes tener hasta tres cuotas impagadas consecutivas o importes que sumen tres cuotas a nivel económico. De manera que tranquilizar a la población que esté en esta situación con carácter preventivo, es decir, los que no o estén en riesgo de entrar en esa en ese peligroso círculo, que busquen, por supuesto, asesoramiento si prevén que pueden estar en esa en ese margen o en esa horquilla, y los que estén ya inmersos en un procedimiento de ejecución porque el banco les ha ejecutado por una, dos o tres cuotas hipotecarias, pues hombre, que se asesoren también, que se personen, que aleguen lo que estimen oportuno, y en este caso en concreto la ley
está de su parte.
No es que la ley esté de su parte, por supuesto, pero es que también hay que hacerla valer.
Claro.
Y los jueces también ya están obligados a partir de las sentencias, últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a, si consideran que hay una cláusula abusiva, declararla abusiva de oficio. Y en este caso en concreto, como digo, lo que se ha declarado es el sobreseimiento total y absoluto de la ejecución hipotecaria. Hay una modificación legal a esa escritura pública, es decir, lo que pone en la escritura pública de hipoteca, de que con una cuota ya te pueden ejecutar, ya queda absolutamente inválido. No solamente por la ley, sino por esta resolución judicial, que vendrán muchas más, pero que es muy, muy importante que la gente sepa que, porque hay mucha gente que acude al despacho y dice, oiga, es que tengo una cuota, tengo tres. Bueno, pues mi consejo, que al menos nunca dejen de pagar tres cuotas o el equivalente económico a tres cuotas, porque entonces cuando tendrán problemas. Bueno, pues si puedes ir tirando con una o con dos, pues vas bien. Pero siempre cuidado con las sumas económicas, porque puede ser que esa suma económica equivalga a tres cuotas y entonces sí que te ejecutan. Pero una muy buena noticia para los consumidores y alertar, ojo, no me duele en prendas decirlo porque es la verdad y es un dato objetivo y contrastado. Bankia, que para más inri es una entidad nacionalizada, rescatada con dinero público, está no ayudando a los consumidores, sino machacándolos de forma abusiva y de forma ilegal. Y en el momento que tengas una sola cuota impagada, te ejecuta el préstamo hipotecario. Que lo sepa todo el mundo, porque es importante saber con quién se juega uno la partida, ¿no? Que en este caso es tu vivienda habitual.
Bueno, pues recordamos que con esta sentencia que declara abusiva esa cláusula de ejecución hipotecaria por solamente un impago de un solo recibo, bueno, pues ya esto pues va a facilitar también para todos aquellos que están inmersos, lo decía Juan Luis, no solamente para aquellos que todavía no hayan pasado por esta situación, para el futuro, sino para aquellos que ahora mismo estén inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria, es decir, de embargo, y que pueden, por supuesto, parar esta situación.
Pues, perdona que te interrumpa, es un dato importante que los procedimientos que estén tramitándose antes de la entrada en vigor de la ley 1/2013 de 14 de mayo también les son de aplicación, como era este caso. Es decir, que es una norma y es un dato muy, muy, muy importante y que hay que hacer valer y sacar la bandera y decir, oiga, un momento, que esta nueva legislación me permite no solamente alegar cláusulas abusivas, todo esto ya sabemos todos, más que nada para que sabemos también con quién estamos, viene gracias a las sentencias de justicia de la Unión Europea y no, lamentablemente, por voluntad del legislador.
Hay que recordar también, Juan Luis, que este verano hemos visto un repunte de 31 personas menos en el paro. Esto también nos da, al menos a esas 31 personas, un aliento. Pero la situación sigue estando dramática y imagino que en el despacho encontraréis numerosas personas que están viviendo auténticos dramas con el tema de la vivienda, que recuerdo, es un derecho fundamental.
Bueno, a mí que haya 31 personas menos en el paro me parece un dato vergonzoso, más que por alegrarme. No me alegro en absoluto. ¿Por qué? Porque lo considero un fracaso total y absoluto. O sea, que 31 personas en ese espacio de tiempo hayan encontrado empleo me parece de República Bananera. ¿Cuáles son los mecanismos y las reformas estructurales? Esa palabreja de reformas estructurales que hay que hacer, pues no lo sé. Yo no soy político, no me dedico a legislar, no estoy afiliado a ningún partido político, ni milito, ni tengo capacidad para modificar esto. En lo que esté en mi mano, y eso sí que lo hago, y con mucho ánimo y mucho esfuerzo, es intentar cambiar normas, como así lo hacemos, con recuerdo cláusula de suelo, recuerdo esta, que está declarada abusiva ya a día de hoy, es intentar cambiar algo que durante años está enquistado en la sociedad y que lo único que hace es machacarnos. Por tanto, lo que se pretende, lo que esté cada uno en su puesto de trabajo, intentar hacer una sociedad cada vez más justa y mejor, y lo que hacemos nosotros es procurar desde nuestra humilde posición pues que la sociedad sea cada vez más cabal y que los derechos se ejerzan, porque estamos en una democracia, en un Estado social de derecho, gracias a Dios, y por tanto tenemos todo el perfecto derecho a utilizar, en este caso, los tribunales de justicia para que los intereses de la gente más débil se vean protegidos.
Pues gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, por acompañarnos. Recuerdas que puedes mandarnos tus consultas a altaextremadura@cadenacope.net, altaextremadura@cadenacope.net, e intentaremos, en Echando Cuentas, resolver todas las dudas que tengan que ver, bueno, pues con los consumidores y los usuarios, no solamente de productos bancarios, sino de todo el sector. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis. Hasta la próxima semana.
Gracias, un beso.
Llegamos al final de la mañana en este miércoles 18 de septiembre. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Hasta mañana. Chao.